Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, por sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Amigos, qué bueno encontrarnos nuevamente con ustedes para compartir esta media hora que preparamos con tanto cariño para cada uno de los que nos escuchan. Bienvenido, Esteban.
Una alegría saber que usted está allí y no solamente está escuchando, sino que activamente se anima a participar con sus comentarios, con sus preguntas, con sus discusiones, aportando temas para que podamos utilizarlo aquí y utilice los canales de comunicación que están abiertos para hacernos saber todo eso. 091-610-610 para mandar mensaje de texto o WhatsApp y diga que es para Los Años No Vienen Solos con Nancy para poder identificarlo, ¿de acuerdo? 091-610-610.
Y también les recordamos allí nuestra página en Facebook, que donde usted puede compartir todos los mensajes y todos los contenidos de nuestro programa.
Los Años No Vienen Solos, también el nombre de la página de Facebook.
Vamos a comenzar hoy con nuestro espacio saludable, Esteban.
Espacio saludable.
Bueno, nuestro espacio saludable de hoy tiene que ver con un tema que he oído a mucha gente sufriendo de este asunto, este problema, que es la diverticulosis. Y este artículo lo extractamos de la revista Vivir Mejor de la Fundación Gerontológica Evangélica del Uruguay.
Durante la tercera edad, nuestro organismo experimenta cambios propios de esa etapa.
Uno de ellos, Esteban, es el enlentecimiento del tránsito intestinal y sus posibles complicaciones.
La diverticulosis es la enfermedad más común del tubo digestivo, principalmente en adultos mayores de 50 años.
La enfermedad diverticular se define como la presencia de pequeñas invaginaciones o bolsitas en el intestino, donde puede quedar retenida la materia fecal, pudiendo en ciertos casos producirse inflamación e infección, a lo que se llama diverticulitis, con diferentes grados de complicaciones.
Gran parte de las personas con divertículos no tiene síntomas.
Y otras presentan cólicos leves, hinchazón abdominal o estreñimiento.
El objetivo principal en su tratamiento es evitar el estreñimiento, manteniendo un buen ritmo defecatorio y evitando que esas bolsitas causen síntomas o problemas.
Ahora, ¿qué puedo hacer si ya tengo divertículos?
Buena pregunta. En primer lugar, consumir abundante fibra y acompañarlo con un aumento del consumo de agua.
Bueno, el consumo de fibra debe aumentarse paulatinamente para favorecer la tolerancia y paralelamente acompañarlo con un aumento del consumo de líquidos, principalmente agua.
La fibra ayudará a acelerar el tránsito intestinal al tiempo que los líquidos colaborarán en la formación de materias blandas y así facilitar su excreción.
El segundo punto es realizar ejercicios físicos, según obviamente la indicación de su médico, ya que ayuda a mantener un buen tránsito intestinal.
¿Qué puedo comer entonces para aumentar la fibra de mi dieta? Sería la pregunta.
Bueno, las frutas y las verduras, así como los cereales integrales y las leguminosas, son una fuente importante de fibra. Es increíble cómo las frutas y las verduras contribuyen para todo, Esteban.
Sí, es algo natural que está allí como fuente de salud permanente.
Sí. Las nuevas evidencias indican que no está contraindicado, como se creía, el consumo de granos, de semillas, ajá, de cáscaras, de productos integrales ni de frutos secos. La gente que tenía este problema decía que no podía comer este tipo de alimentos, pero está comprobado que sí, que se puede.
Por ende, si la persona los tolera bien, no hay razón para eliminarlos.
Bueno, ¿cómo vamos a pensar, por ejemplo, en comer, en consumir vegetales? Bueno, tanto crudos como cocidos, en sopas, en budines, en suflés, en tartas, en tortillas, en salsas, en guisados, en puré, en ensaladas. O sea, la variedad, de la forma que a usted se le ocurra utilizar los vegetales, así lo podrá hacer.
En las frutas. Hablamos de frescas, en compotas, jugos, licuados, al horno, enlatadas. Pueden consumirse junto con el desayuno o merienda como postres o colaciones.
Por otro lado, los cereales y los farináceos. Ajá. Cambiando panes, galletas, harinas, arroz y pastas por su versión integral. O sea que es mejor que si usted consume todos estos cereales y farináceos, o sea, derivados de la harina, de cualquier harina, los cambia por la versión integral de estos alimentos y es mucho más saludable y contribuye para este problema.
Incorporando leguminosas a la dieta, tanto en guisos como en ensaladas y sopas también.
Alimentarse significa mucho más que satisfacer el hambre. Es nutrir el cuerpo y además prevenir y tratar las enfermedades que podemos tener, como este, que es un problema serio que nos afecta y que podemos contribuir de alguna manera para mejorarlo.
Y nunca es tarde para realizar cambios útiles en la dieta. No piense porque porque está en la tercera edad ya no va a cambiar.
Sí. No, claro cambios. Que sí. Si usted va introduciendo, quizás no todos de golpe, porque el organismo también extraña cambiar rápidamente así la forma de consumir los alimentos, pero vaya introduciendo pequeños cambios en su alimentación y verá que poco a poco su organismo va a ir acostumbrándose y mostrando esos cambios en el funcionamiento de algunos vamos a decir, órganos.
Claro. Bueno, y además, para tener una buena ayuda, ¿por qué no hace una cita con su nutricionista,
totalmente,
en la mutualista o en el sistema de salud que integra? Y charla y conversa de estas cosas.
Bueno, este artículo está firmado por las licenciadas en nutrición Mariana Gómez, Alison Skriki y Mariana González.
Cocinando con alegría.
Para contribuir con el consumo de alimentos integrales, les traemos alguna receta. Por ejemplo, estos vermicelli con verduras que son muy sencillos de cocinar.
La receta que le traemos tiene un rendimiento de 4 porciones.
Vamos a los ingredientes.
3/4 paquete de 500 gramos de vermicellis integrales.
Una berenjena.
2 zapallitos.
Una zanahoria mediana.
Una cebolla.
Un morrón.
2 dientes de ajo.
Una cucharada de aceite.
Una cucharadita de sal. Y si tiene restringido el uso de sal, puede sustituirla por otros condimentos como tomillo, romero, condimento verde, en fin.
Y pimentón a gusto.
Bueno, todo esto, vamos al procedimiento, ¿te parece?
Bueno, mire, pica y saltea el ajo, la cebolla y el morrón, como lo hace con cualquier comida.
Agrega la zanahoria rallada, los zapallitos y la berenjena cortados en cubos.
Condimenta con la sal, y si usted la tiene restringida, ya dijimos, o las especias y el pimentón.
Cocina hasta que los vegetales estén tiernos.
Y luego agrega la pasta integral que ya previamente cocinó, la mezcla bien y la sirve caliente. Mire qué fácil, ya tiene una deliciosa comida y muy sana además.
Además no parece que lleve tanto tiempo esto.
No, para nada, es rapidísimo.
¿Trajiste bueno, el postre también?
Claro, tenemos que tener el postre. Y el postre también es utiliza productos naturales como las frutas. Uh-huh. Es una crema de naranja con frutas.
También para 4 porciones, así que tiene el menú completo.
Sí, ahí está, vamos a los ingredientes. Usted si tiene mejor natural, 2 tazas de jugo de naranja.
2 cucharadas de almidón de maíz.
3 cucharadas de azúcar, que se pueden sustituir por 3 cucharadas de sucralosa granulada.
Y 3/4 taza de frutas de estación picadas. Puede ser banana, manzana, pera, frutilla, durazno, lo que tenga a mano.
Exacto. ¿Y cómo vamos a proceder para preparar esta deliciosa crema de naranja con frutas?
mezclamos el almidón con el azúcar y disolvemos con el jugo de naranja.
Luego lo llevamos al fuego, revolviendo constantemente hasta que rompa el hervor, como usted normalmente hace una crema.
Exacto. Retira del fuego, deja entibiar, verte en el molde o compotera y por último agrega la fruta picada.
Y luego enfríe y la enfría y sirve, y va a ver qué deliciosa y qué natural que le queda esta crema helada, deliciosa ahora para este tiempo que viene, que sí. No es tan frío ni nada de eso, bueno, es un postre ideal. Así que hágalo y nos cuenta cómo le fue.
Es bueno saberlo.
¿Cómo andamos los uruguayos con la felicidad, Esteban?
Qué temita.
Andamos medio mal, ¿eh?
¿Qué es ser feliz? Es una buena pregunta.
Sí. Bueno, ¿sabes que el diario El Observador, hace poco, el 18 de octubre de este año, publicó un artículo donde muestra el ranking latinoamericano de felicidad, donde Uruguay está último?
Muy triste. Un estudio de la empresa Sura en América Latina reveló que solo el 30% de los uruguayos se consideran felices y que asocian la felicidad al buen pasar económico, la familia y la salud.
Así que estamos pensando en cómo se autopercibe la gente, ¿no? Cómo se autopercibe el uruguayo. No es que de afuera dijeron, bueno, los uruguayos son felices o son infelices. No, se les preguntó a las personas, se hizo una encuesta y cada uno, bueno, respondió de acuerdo a su parecer.
Y que hay cosas asocian a eso, ese concepto de felicidad, ¿no?
Exacto. Y en esta investigación se encuestó a personas de 8 países.
Entre los países consultados, el que tiene el mayor índice de felicidad es El Salvador, con 47% de habitantes felices, seguido por México, 43%, y Chile con un 42%.
Fíjate, uno de los datos más llamativos que revela el estudio refiere a que la felicidad va en aumento con la edad. Es distinto a lo que podríamos pensar, ¿no?
Sí, que siempre se asocia la felicidad con la juventud, la vitalidad y la expectativa de vida y un montón de cosas.
Sí, uno podría creer que cuanto más joven se es, más feliz se siente uno, pero la verdad es que no es así.
Un 31% de los millennials, o sea, la generación joven que está en los 20 y pico de años ahora, de la región, declaró ser feliz, mientras que en los mayores de 55 años el guarismo crece a 50%. De
es una diferencia grande, ¿no? Casi un 20% de diferencia entre la autopercepción de felicidad entre los chicos, los más chicos, y la gente mayor de 55 años.
La mayoría de los encuestados cree que su felicidad crecerá en el futuro y solo un 20% piensa que su nivel de felicidad descenderá.
El informe también hace referencia al bienestar, que está definido como el equilibrio entre la salud física, mental, emocional y financiera. Mirá qué tema este. Todas estas saludes, vamos a decir, ¿no?
Y solo 3 de cada 10 latinoamericanos considera que tiene un alto nivel de bienestar.
Entre los uruguayos, el índice se ubica en el 26% de los encuestados.
Los datos que arrojó el estudio sobre Uruguay son similares a los que presenta Estados Unidos y España, dos países que también fueron incluidos en el estudio, pero no formaron parte del ranking latinoamericano.
O sea que esto no tiene nada que ver con pertenecer al tercer mundo, no, o al primer mundo, no, o a países desarrollados o subdesarrollados.
Vos,
¿no?
Fíjate, un país con muchas problemáticas como El Salvador está entre los lugares donde la gente,
exacto,
se siente más feliz.
Este estudio también encontró diferencias de género en relación a las causas que generan felicidad y bienestar en los latinoamericanos.
La mayoría de las mujeres encuestadas relacionaron la felicidad con las relaciones de pareja y familiares, mientras que los hombres hicieron énfasis en el bienestar económico y laboral.
¿No era esperable esto, Esteban? Sí, ¿no? Los uruguayos le dan una importancia al amor, fíjate qué interesante, por encima de la media del continente. O sea que, en primer lugar, para ser felices, los uruguayos colocan en un lugar muy importante al amor.
Sus relaciones.
Sí. Y acá tenemos una especie de gráfica donde se muestra la felicidad como suma de varios elementos y el ranking de los 8 elementos mencionados como importantes para ser feliz en Uruguay.
Y el primero de todos es la seguridad económica.
Sí, y en Latinoamérica en general también es la seguridad económica.
O sea que la felicidad depende en gran parte del contexto que nos rodea, que esa seguridad es muy frágil en
nuestro
continente.
Sí, absolutamente, ¿no? De tener un buen pasar, y eso no siempre es posible.
No, no, así que es una felicidad muy condicionada.
Exacto. En segundo lugar, la familia.
Una familia que está siendo tan golpeada, ¿no? Y tan deteriorada últimamente. Pero las personas siguen buscando en la familia esa satisfacción.
Sin lugar a dudas que es una base importante de cualquier estado, y por eso tenemos que preservarla. Uh-huh. En tercer lugar, la salud.
Vaya, qué problema. Y en la tercera edad, esto es el momento más frágil, podríamos decir. Sin embargo, no le quita felicidad a los adultos mayores.
Es cierto. Y en cuarto lugar, el amor.
El amor.
Lo que decíamos recién.
La relación de pareja, sí.
Sí, un lugar bien importante para el amor, porque en el resto de Latinoamérica no lo colocan en ese lugar que es cuarto, sino que cae al quinto lugar.
Quinto lugar, sí.
Cambiado por la actitud frente a la vida, que para nosotros está en el quinto lugar.
Sí. Después viene entonces relaciones, espiritualidad en séptimo lugar y el éxito.
Qué increíble, el éxito en octavo lugar. Podríamos pensar que los uruguayos somos exitistas.
Pero parece que no es el caso para determinar la felicidad.
Exacto. Así que, ¿qué hace con todo esto? ¿En qué lugar coloca usted cada uno de estos ítems que estuvimos compartiendo para los uruguayos? Y usted, como uruguayo, ¿qué lugar le da al amor? ¿Qué lugar le da a la seguridad económica, a la familia, a la actitud frente a la vida, a la salud, a la espiritualidad? Es bueno hacerse una autoevaluación.
Suenan las notas.
Esteban, esto del ranking de la felicidad nos lleva a pensar en sobre qué cimientos estamos colocando o construyendo nuestras vidas, ¿no? Y por eso les vamos a invitar a escuchar este himno viejo que también se usó en otro programa de Radio Transmundial, ¿no?
Sí, sí, exactamente, en A Través de la Biblia.
A Través de la Biblia. ¿Cuán firme cimiento? En esta oportunidad lo vamos a escuchar interpretado por Los Heraldos del Rey. ¿Cuál es el firme cimiento que usted le ha dado a su vida? ¿O quizás su cimiento sea endeble?
Escuchemos la canción y pensemos.
Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo pudiera añadir Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor. Si te hayas probado en ardiente crisol, mi gracia potente pesos tendrá, tan solo la escoria deseo quemar, y el oro de tu alma más puro será.
Renovando el espíritu.
Bueno, ¿sobre qué bases entonces está construyendo su vida o ha construido su vida, si es que usted ya está en lo que denominamos la tercera edad o la edad adulta o la adultez mayor? Un cimiento que perdura es el tema que les traemos hoy para renovar nuestro espíritu, extractado del libro de Billy Graham, Casi en Casa.
Que hoy ya está en casa.
Sí, ya está en casa.
Porque ya partió a la patria celestial el doctor Billy Graham.
Sí.
Nadie escapa de la vida sin dificultades.
Algunos sufren de mala salud, incluso en su juventud. No podemos decir que la mala salud sea exclusiva de la vejez.
Algunos que nacen ricos lo pierden todo.
Algunos buscan amor y solo hallan rechazo una y otra vez.
Sin un cimiento firme, es más duro llevar la carga de la vida.
Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y desea que edifiquemos sobre él.
La Biblia, en Isaías 41:7, habla del artesano que sujeta la obra de sus manos con clavos.
El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos, para que no se moviese.
Cuando los clavos sujetaron a la cruz las manos de Cristo, Él llegó a ser nuestro cimiento seguro.
El evangelista Moody dijo: entrégale tu vida a Cristo, Él puede hacer con ella mucho más de lo que tú puedes.
Así como una casa necesita un cimiento sólido, también nosotros necesitamos un cimiento sólido para nuestras vidas. Un sistema inmutable de creencias, metas y valores morales que nos mantengan estables y seguros. Incluso esto en medio de las tormentas de la vida.
Sea cual sea nuestra edad, nada nos prepara para el futuro como un sólido cimiento moral y espiritual basado en la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Muchas veces construimos nuestras vidas sobre cimientos equivocados, que parecen adecuados en tiempos normales, pero que no pueden resistir las tensiones de la vida.
Quizás por eso, Esteban, la gente es tan infeliz en el Uruguay,
claro,
¿no?
Porque cimienta su construcción sobre bases muy, muy endebles.
Claro, esos cimientos que en un momento parecen adecuados, pero que cuando llega el primer embate y la primera tensión de la vida, cae.
Vos fijate que cuando cayó la crisis del 2002 en su momento, mucha gente terminó quitándose
Exacto,
la vida. Porque
sí.
Lo que basaban su seguridad, que eran sus ahorros, habían desaparecido, ¿no?
Sin embargo, pocas personas se detienen a pensar en este tema de los cimientos o a examinar los cimientos sobre los que están construyendo sus vidas.
Dan por sentado que están en el camino correcto y que sus cimientos siempre serán seguros.
Para algunos, el cimiento puede ser la indulgencia propia, o sea, el pasar bien, el darse los gustos,
claro,
el placer, la diversión.
Y otros construyen sobre el éxito económico o la posición social.
Lo hemos visto, ¿no? Dentro del ranking. Otros más piensan que si simplemente pueden hallar a la persona correcta,
claro,
o descubrir el lugar ideal para vivir, o conseguir un buen empleo bien pago,
claro,
entonces estarán contentos y seguros.
Pero en los tiempos de quietud, muchos tal vez se pregunten si todo esto es realmente suficiente.
Tal vez una crisis personal, una enfermedad inesperada, la rebelión de un hijo, un revés económico, revelan los cimientos tal como son, inestables e inseguros.
Otros quizás finalmente alcanzan sus metas y logran todo lo que siempre quisieron, solo para descubrir que también están vacíos, intranquilos y aburridos.
Se hallan diciendo lo que el escritor del Eclesiastés dijo:
miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Eso está en Eclesiastés 2:11.
Entonces, cuando llega ese momento, las esperanzas y los sueños se destrozan y los deja confusos, desilusionados y preguntándose qué salió mal.
Tal vez esto le ha sucedido a usted también.
Cuando edificamos sobre cimientos endebles, cuando lleguen los problemas, nos van a desbaratar.
Esto sucede cuando reemplazamos a Cristo con otras cosas y nos ponemos nosotros mismos primero. Nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestras esperanzas, nuestras metas, nuestra apariencia, nuestra salud, nuestras posiciones.
Incluso tal vez disfrutamos de cierta medida de felicidad y contentamiento por un tiempo.
Después de todo, nos decimos, ¿acaso la vida no consiste en esto? ¿No es esta la manera en que se supone que debemos vivir? ¿No es esta la manera en que todos los demás viven, o por lo menos están tratando de vivir?
Pero tarde o temprano, el cimiento endeble se revela por lo que realmente es.
Cuando vienen los problemas, aparecen las grietas y el cimiento empieza a desbaratarse.
Tristemente llegamos a ser como el hombre en la parábola de Jesús, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo 7:26-27.
¿Por qué el dinero, el éxito y el placer no dan satisfacción duradera?
¿Por qué no nos proveen de un cimiento sólido para una vida de éxito, especialmente al envejecer?
Porque se deja de lado una de las verdades más grandes de la vida. No tenemos simplemente cuerpo y cerebro, tenemos también alma, a la que también se le llama espíritu.
Si ignoramos esta verdad, y si alimentamos nuestros cuerpos, pero matamos de hambre a nuestras almas, nuestras vidas serán incompletas e insatisfactorias, y nos hallaremos débiles y sin preparación para los inevitables retos de la vida.
Tarde o temprano, las tormentas de la vida nos abrumarán, y descubriremos que hemos edificado nuestras vidas sobre la arena.
Ahorrar para cuando no tengamos, cuidar de nuestro cuerpo físico, de nuestra salud emocional, no resulta suficiente para mantenernos firmes cuando vienen los embates. Si bien estas cosas son importantes también, pero no suficientes.
Dígame, ¿le dará satisfacción una gorda cuenta bancaria cuando la incapacidad le quite la libertad o la muerte le arrebate a un ser querido?
¿Acaso una salud robusta le escudará contra las tormentas de la soledad o de la aflicción por la muerte o de la inseguridad financiera que a menudo asedia conforme avanza el envejecimiento?
Jesús dijo, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25.
Necesitamos algo más. Algo más profundo e inamovible, algo que nos lleve a atravesar los tiempos difíciles de la vida.
Necesitamos un cimiento sólido debajo de nuestras vidas, un cimiento que nos dé fuerza y estabilidad, pase lo que pase.
Dios ya ha provisto el cimiento que necesitamos.
Solo Él puede proveerlo.
Jesucristo es el lecho de roca sobre el que necesitamos edificar nuestras vidas.
Al entregarle nuestras vidas a Él y crecer en nuestra relación personal con Él, descubrimos que verdaderamente es el cimiento que necesitamos.
Cualquier otro cimiento resultará falso.
La Biblia dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:20.
Cuando Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, Él nos da valor para seguirle y para permanecer en su presencia.
A medida que envejecemos, debemos animarnos con las biografías que llenan las páginas de la Biblia y con los cimientos que han sido puestos por los que han vivido antes que nosotros.
La Biblia no desestima la vejez, pero nos enseña sus valores y sus virtudes.
Haremos bien en emular la sabiduría de los que responsablemente nos pasaron los bloques de construcción de la verdad de Dios.
Antes de morir, a los 110 años, Josué reunió a los que había guiado y les recordó los días anteriores, su desobediencia y arrepentimiento, y el perdón y fidelidad de Dios.
Hizo una proclama que miles de años después cuelga en casas por todo el mundo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15.
Josué no se amilanó en su vejez, ni tampoco esquivó su responsabilidad.
Con intrepidez, le recordó al pueblo los bloques de construcción que aseguran nuestro cimiento. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, así en el capítulo 24 de su libro.
En lugar de que los envejecientes nos pongamos al margen en los años del crepúsculo, necesitamos fielmente proclamar, como Josué lo hizo, inclinad vuestro corazón a Jehová Dios, allí en el versículo 23 del capítulo 24.
Tal vez los que están observando y escuchando respondan como los que escucharon el consejo de Josué y dijeron, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos.
La Biblia dice de Josué que él sabía todas las obras que Jehová había hecho por Israel.
Nuestras voces pueden ser débiles, pero que nuestros espíritus sean fuertes para mostrar a otros que nuestro cimiento es Jesucristo y que Él está con nosotros cada momento del día hasta el mismo fin de nuestra jornada terrenal.
Nunca es demasiado tarde para empezar a edificar su vida sobre el cimiento de Jesucristo y la voluntad de Dios para su vida.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice 1 Corintios 3:11.
Y la pregunta ¿es Jesucristo el cimiento de su vida?
suenan las notas.
Quizás usted en este momento nos dice, bueno, yo todavía no he puesto a Jesucristo como cimiento de la vida y me doy cuenta que he edificado sobre valores pasajeros y mis cimientos realmente son endebles. Entonces, le invitamos a escuchar esta canción de Juan Luis Guerra que habla, que es una invitación a Jesús y que le dice, extiende tu mano, Jesús, es un pedido de ayuda. Y dice, hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Reconózcalo ahora, reconózcalo como su cimiento importante, su cimiento que le va a dar relevancia a su vida y que lo va a mantener firme en épocas de tempestades. ¿Lo escuchamos?
Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor, Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor. Pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay. Extiende tu mano, Jesús.
Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mi falta, Dios salva. Escucha, Señor, mi oración.
Le invitamos a contactarse con nosotros y contarnos cómo usted hace para tener una vida bien cimentada y que, en consecuencia, tenga una felicidad que no dependa de las circunstancias.
Es un tema bien interesante y nos gustaría escuchar su punto de vista. La felicidad, ¿qué es? ¿Sobre qué bases está colocada? ¿Cuándo uno es más o menos feliz? Entonces, Jesucristo, ¿qué diferencia hace en nuestra felicidad?
Entonces, 091, mándenos un mensaje de texto, WhatsApp 091-610-610. Tómese un minutito ahora y nos cuenta y contesta las preguntas que hizo Nancy recién.
Nos hace bien recibir sus comunicaciones, así que estamos aquí esperando.
091-610-610. O si desea participar para tener todos los contenidos de este programa, vaya a la página en Facebook Los Años No Vienen Solos.
Nos despedimos hasta la próxima semana diciéndoles que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19:30. Sábados, jóvenes, 19:00. Los esperamos.